Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar reunidos y retomando este tema tan maravilloso que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Como ya siempre frecuentamos repetir, son dos acontecimientos distintos, no los podemos unir en uno, sino que abordarlo de manera separada. El arrebatamiento de la iglesia es lo que estamos esperando nosotros sin mayor aviso. En cualquier momento el Señor viene y nos arrebata. Salimos de la faz de esta tierra y esa es la esperanza bendita que tenemos, hermano. Porque el creyente por naturaleza, como característica, no ama este mundo, sino que ama las promesas de Cristo, ama el porvenir, lo que viene, es estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Y anhelamos que en ese arrebatamiento que siempre nosotros decimos puede ocurrir en cualquier momento, que nuestras familias, los nuestros también, sean incluidos en este arrebatamiento. Es nuestro anhelo, ¿cierto? Y estar para siempre, no haber nada más que nos separe, nada nos puede separar en ese momento. No habrá más llanto ni clamor ni dolor, ¿sí? Esa es la esperanza del creyente. Entonces hemos estado asistiéndonos en estas últimas clases o estudios, con estas diapositivas que nos van aclarando un poquito el panorama, ordenando las ideas, el arrebatamiento de la iglesia, algo que estamos esperando ya, pero posteriormente al arrebatamiento de la iglesia viene un periodo de gran tribulación, cual no la ha habido en el mundo hasta ahora, ni la habrá, como lo dice Mateo 24, y posteriormente a eso, que son 7 años, lo que equivale a una semana profética, ya la vamos a ver con más calma, 7 años después, el Señor viene en poder y gran gloria a reinar con nosotros 1000 años. Entonces, vamos a avanzar esto, yo no sé si, con toda honestidad, hermano, si hay alguien que necesite que vamos abordando todo esto, o lo avanzamos. ¿Alguien quiere que lo...? ¿Sí? ¿Bien? Avanzamos, muy bien. Esto también está claro, parece, ¿no es cierto? Lo que son los esquemas de la escatología. Y vamos a avanzar a lo que nos hemos quedado. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Quieres sacar foto? Sí, sí. Muy bien. Esto también lo estuvimos viendo, por qué creemos que estamos en los últimos tiempos, ¿ya? Y este es el último tiempo desde la venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. También abordamos por qué las mayorías en la actualidad, ¿no es cierto?, no hablan de esto. La gran mayoría de las iglesias actualmente están preocupadas de otras cosas. Y tiene que ver con estas razones que hemos puesto aquí, porque se cansaron de esperar, porque han abandonado las profecías, porque han sido engañados con la falsa teología del reino, porque han abrazado el ecumenismo católico romano. Ustedes saben que el catolicismo romano, por esencia, es dominionista, es decir, cree que el reino ya está aquí, y hay que construirlo y hay que trabajar para eso. Y finalmente, porque está escrito, que así sería. Ya Lucas capítulo número 18:8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, es decir, no hay convicción de que el Señor regresa. También estuvimos viendo en detalle lo que es el lenguaje de inminencia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay un llamado de los profetas y de los apóstoles de Jesucristo a la inminencia. Es decir, el Señor viene en cualquier momento. Obviamente, en el Antiguo Testamento, acuérdense que ellos esperaban el día terrible de Jehová, esperaban la venida del Mesías gloriosa, y ellos hablaban de manera inminente, ¿ya? Cercano está el día de Jehová, ¿se acuerda? Hacer sonar las trompetas, tocar la alarma, etcétera. Y ahí están los pasajes referenciales para que usted los pueda también considerar. Yo creo que los tiene anotado. También lo vimos, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento aparece en griego la palabra ercomai. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de ercomai, que significa Jesús está viniendo? Eso es literalmente traducido del idioma griego, griego koiné, que es el original. El Señor Jesús está regresando ya. Es decir, su regreso, su venida, es inminente, ¿ya? Muy bien, esto también lo vimos, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Venida o presencia, que es la parusía, ¿se acuerda? Y manifestación gloriosa, que es epifanía. Ese es el gran problema al entender estos dos acontecimientos. Uno viene en las nubes, en el aire, el Señor nos viene a buscar y nosotros nos juntamos con Él en el aire, conforme a lo que dice primero a los Tesalonicenses capítulo 1, 4, versículo 17, ¿se acuerda? Y nos seremos arrebatados y nos juntaremos con él en el aire y estaremos siempre con el Señor. Pero también habla de una manifestación gloriosa, es decir, todo ojo le verá. Eso no va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir en su segunda venida. Por eso que vemos una venida que tiene que ver con una presencia que solamente la vamos a ver nosotros, la parusía del Señor, pero también con una venida brillante, gloriosa, espectacular, que es la epifanía del Señor. Por eso que se habla de epifanía, que es el término que el apóstol Pablo incluye en este estudio escatológico. Por eso que se habla de manifestación. Aquí manifestación es precisamente epifanía. No sé si hay duda hasta ahí, hermanos. Con toda... Muy bien. Arrebatamiento, arpazo, parusía. Y aquí nos quedamos, creo, la semana pasada no. Hace ya varias semanas, parece, ¿cierto? Pero quiero resaltar esto, mire, la parusía, que tiene que ver con la presencia o venida de Cristo, así, simple, Él viene, no de manera gloriosa ni brillante, debemos separarla de la epifanía o segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en la parusía del Señor, en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viene en las nubes, como lo decía. Cristo viene por los suyos, es decir, por su esposa. Y la reunión con Él, ¿dónde será, hermanos? En el aire, muy bien. Ahí nos encontraremos con Él. Número 3, habrá resurrección de vida. ¿Se acuerda que hablamos de la resurrección? La Biblia habla de la resurrección y hemos estado estudiando en parte lo que es la resurrección. Nosotros entendemos a la luz de lo que la palabra revela, que todos resucitarán, creyentes e inconversos. Entonces, la Biblia nos enseña una categoría de resurrección para vida, ya como lo dice Juan capítulo 5, ¿cierto? Los que resuciten, los creyentes, van a hacerlo para una resurrección de vida, pero los que resuciten después van a resucitar para condenación o confusión perpetua, como lo dice Daniel capítulo 12, verso 2. Es decir, va a haber resurrección el día del arrebatamiento de la iglesia. Se pegó. Apareció, ¿no? Ahí está. Ahí apareció. Bien, 4. Cristo juzga los suyos para recompensas. Lo que hablábamos en la mañana con un hermano, es muy importante distinguir lo que es el tribunal de Cristo a lo que es el juicio del gran trono blanco. En el tribunal de Cristo vamos a comparecer todos los cristianos, todos los creyentes, todos los salvos. No respecto al pecado, sino respecto a las obras para recompensa. Es decir, el Señor cuando nos venga a arrebatar, lo primero que va a establecer con nosotros es un juicio, no para condenación, sino para recompensas, para galardones, para coronas. El apóstol Pablo habla mucho de las coronas, ¿se acuerda? Él está esperando esa corona que no solamente le darán a él, desde a él, ¿cierto? Sino a todos los que aman su venida. Y ahí tenemos algunas referencias, Romanos capítulo 14, 1 Corintios 3, 2 Corintios 5. Excelente. Y ahí vamos entendiendo eso, ¿ya? Bueno. Número 5. Se compara con la estrella. Y hay un desfase entre... Se compara con la... A ver, de nuevo, por favor. Antes. Ahí está, ahí nomás. Cuando diga a la próxima, mejor que la pase de allá, mejor, más rápido. Ya, dice, se compara con la estrella de la mañana. Ya, la venida de Cristo es algo tenue, es algo que no todos le verán. Como lo decíamos, la estrella resplandeciente de la mañana tiene que ver con el lucero de la mañana. Ya, ese lucero que usted lo ve cuando lo busca, pero no es evidente. No se hace evidente, de manera que hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, porque una es la estrella resplandeciente de la mañana y el otro es el sol de justicia, el que se manifestará, quiera o no quiera verlo, todos los hombres ven el brillo del sol. Es decir, nosotros ahí distinguimos primero las características de la parusía del Señor o arrebatamiento de la iglesia. ¿Vamos a la próxima? La segunda venida de Cristo, avancemos. Es la parusía más epifanía, que significa una venida gloriosa, ¿ya? Que es lo que hemos estado estudiando. Él vendrá en poder y gran gloria, será manifestado en gloria, y nosotros vendremos, ya no seremos arrebatados por Él, sino que vendremos a gobernar con Él. Él vendrá con lo suyo. Avancemos nomás. Cristo viene hasta la tierra. Ya no es hasta las nubes, sino que ahora Él pisa la tierra, ¿no es cierto? Como lo dice la profecía, ahí Hechos capítulo 1, verso 11, y Zacarías capítulo 14, verso 14, es decir, Él pone sus pies en el monte de los olivos. De la misma manera como fue ascendido, Él después pone sus pies en el monte de los olivos. Número 2, Cristo viene con los suyos, como lo dijimos, su esposa, y todos le verán, todo ojo le verá. Número 3, será una manifestación gloriosa, epifanía. Número 4, Cristo juzga a las naciones. Él ya viene a juzgar, ¿ya? Muchas naciones van a tener el privilegio de entrar al gobierno milenial a partir de ese juicio. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Ese. Antes, ahí. Esta diapositiva la presentamos en la conferencia de allá de Temuco, porque es muy importante, hermanos, en este tema que estamos desarrollando, entender los tiempos, ser entendido de los tiempos. La Biblia hace un énfasis especial respecto a los tiempos. Me acordaba la otra vez cuando el Señor, estamos estudiando en la mañana, la verdad os hará libres, cuando el Señor viene a revelar la palabra, cuando Él viene a revelar quién es Él, que es la luz, que es la vida, que es el camino, que es la salvación, tiene resistencia, hay oposición, específicamente de los religiosos judíos, ¿cierto? Pero ellos no pudieron echar mano al Señor Jesús ni le pudieron aprender o encarcelar, y dice el texto, porque aún no era su hora, aún el tiempo no había llegado. De modo que en la Biblia tenemos estos dos conceptos básicamente de tiempo. Uno es cronos, que tiene que ver con esto, con cronología. Cuando nosotros hablamos de las horas, de los días, de los meses, estamos hablando del tiempo cronos. Pero hay un tiempo que es kairos, que tiene que ver con épocas, con el tiempo de Dios, con el tiempo en que se cumple una profecía dentro del plan de Dios. De modo que cuando vamos a las Escrituras tenemos que ver si está hablando de cronos o está hablando de kairos. Por ejemplo, en Hechos capítulo número 1, cuando el Señor le dijo, restaurarás ahora, ¿se acuerda?, el reino de Israel. Y el Señor no les corrigió en el sentido de que estuvieran diciendo algo falso o erróneo, sino que les dice, no les toca a ustedes conocer el tiempo y las sazones. Ahí habla de tiempos cronos y habla de tiempos kairos. ¿Se entiende? Tiempos cronológicos y tiempos de épocas del tiempo de Dios. Por eso que para nosotros es muy importante entender lo que son los tiempos. Aquí dice, ¿no es cierto?, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, se cumple un tiempo. Se manifiesta el cumplimiento de un tiempo. Y el comienzo de otro tiempo, que es el último tiempo. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos viendo el último tiempo, el último kairos, por decir así. Y ese tiempo culminará, ¿cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Aquí tenemos el pasaje de Hechos que lo habíamos ya mencionado, ¿se fija? Sigamos nomás. Bien, ahora nos volvemos ya a donde nos quedamos. Esto sí que nos quedamos la semana, no sé cuándo, pero hace unas semanas atrás, que es segunda a los tesalonicenses, ¿ya? Observando segunda a los tesalonicenses, como lo decíamos, la cantidad de luz que tiene la epístola a los tesalonicenses, la primera y la segunda, es enorme respecto a la venida de Cristo. Nosotros debemos entender que no solamente habla del arrebatamiento de la iglesia, la epístola de Pablo a los tesalonicenses, sino que también habla del día del Señor, habla de la tribulación del anticristo y habla también del final de los tiempos. Entonces, tenemos que ir paso a paso meditando en esta carta que traje, que arroja mucha luz. Primero, como ya lo hemos dicho, hay un contexto en la cual fue escrita esta carta. Acuérdense que los tesalonicenses tenían el problema que ya habían sido influidos con enseñanzas erróneas, que se les decía, ¿no es cierto?, que las cosas ya habían pasado, que el día del Señor ya había ocurrido, que la resurrección había ocurrido y que todo era tema del pasado. Muy similar a lo que está pasando hoy día. Usted habla con las iglesias que, ¿no es cierto?, no creen o no enfatizan la venida de Cristo Y su teología y su escatología es bien especial porque ellos dicen que el Apocalipsis prácticamente es asunto del pasado. Todo lo que usted lee en el Apocalipsis, las bestias, la marca, la persecución, todo se cumplió en el año 70, ¿no es cierto?, de nuestra era. Bueno, eso ya ocurría en el tiempo de la iglesia de Jesucristo, en el tiempo de los tesalonicenses, muchos decían que la resurrección ya había ocurrido. Y los tesalonicenses comenzaron a preguntarse y comenzaron a inquietarse y también comenzaron a entristecerse. Por eso que Pablo les dice, no quiero que estén tristes, porque todos los que murieron en Cristo van a resucitar. Y todos los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la parusía del Señor, seremos arrebatados. Así que animaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Así les dice en primera a los tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Entonces el apóstol Pablo reivindica esta enseñanza, como es la necesidad en el día de hoy de reivindicar esta enseñanza. Hermanos, las profecías aún no se han cumplido. La parusía del Señor aún es profecía y creemos que se va a cumplir muy pronto. Y la epifanía del Señor también. Creemos que son eventos futuros. Ese es el contexto. Entonces el apóstol Pablo en la primera epístola y en la segunda epístola está enseñando esta doctrina bendita de la escatología, es decir, de los eventos futuros, para tranquilidad de los tesalonicenses. Muy bien, entonces en el capítulo 2 de la segunda epístola, en el versículo 1, dice el apóstol Pablo así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, perdón, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, como ustedes ven aquí en esta diapositiva, el verso 1 habla de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Es una clara referencia a lo que ya estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Nosotros estamos esperando ese momento en que nos vamos a reunir con Él en el aire. ¿Se acuerda que lo dice? En el aire nos encontraremos con Él y estaremos para siempre con el Señor. Eso es como primer punto que debemos resaltar. Pero después hay algo que es una exhortación, hermanos, y una advertencia a los cristianos de ese siglo, y cuanto más en este último siglo que se cumple la profecía de que vendrán burladores, ¿se acuerda? Enseñando según sus propios corazones, según sus propias ideas, y negarán, ¿ya? Negarán la enseñanza del advenimiento de Cristo, como lo presenta el apóstol Pedro. Dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Creo que esa profecía se está cumpliendo literalmente el día de hoy. Entonces nosotros vemos acá, primero que el apóstol Pablo dice que no dejemos ser movidos fácilmente de nuestra manera de pensar. Ya, y estuvimos viendo algunos pasajes, ¿cierto? Si quieres lo echamos una miradita, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2.15, dice así: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retener la doctrina. Nos acordábamos en la mañana de los verdaderos discípulos. Dice la escritura ahí en Juan 8, en el Evangelio de Juan capítulo 8. Dice, si permaneciereis en qué, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Es muy importante permanecer, perseverar, persistir. No ser movido fácilmente. Y esto es muy importante para los jóvenes en especial. Nosotros debemos tener convicciones, no solamente conocimiento, sino que ese conocimiento se transforme como una férrea roca de convicciones. Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia no porque alguien me lo dijo, no porque alguien me lo enseñó, sino porque realmente las escrituras así nos lo revelan. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que estar firmes, dice acá. Y retened la enseñanza, la doctrina, la palabra didascalia significa conjunto de enseñanzas. Por eso es que se habla de la singularidad de la doctrina. El Señor Jesucristo decía mi doctrina, no decía mis doctrinas, ¿se acuerda? Porque la doctrina de Cristo comprende muchas cosas. Comprende cosas del pasado, del presente y también de lo que vendrá, del futuro. La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retenga eso lo que dice ahí, por palabra o por carta nuestra. También vimos 2 Timoteo 3.14, Y capítulo 6, 20 al 21, cuando también hace el mismo llamado a persistir, a mantenernos, a privarnos de palabrerías y que nos vayan a llevar, ¿no es cierto?, al error, como en el caso de Himeneo y Alejandro, ¿se acuerda? Ellos se deslizaron en el error producto de prestar atención a muchas otras cosas. Nosotros una vez mencionábamos este pasaje de 1 Corintios 15, cuando en el contexto habla de la resurrección, ¿se acuerda? Hay un capítulo completo ahí en 1 Corintios 15 que habla de la resurrección de los muertos, incluye el arrebatamiento de la iglesia, pero dice, previamente, son muchos versículos, son 58 versículos, entiendo, dice en una parte, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero eso no tiene que ver con vida moral, no tiene que ver con actitudes de relaciones humanas meramente, está hablando de doctrina. Cuando dice las malas conversaciones, cuando usted se ve relacionado con personas que niegan la doctrina y la fe en la cual hemos sido instruidos, hermano, que es la fe bíblica. Entonces usted se relaciona con eso y por consecuencia va a terminar corrompiéndose, es decir, su enseñanza, sus convicciones empiezan a ser socavadas. ¿Se fija? Entonces es muy importante retener esto y apartarse de las vanas palabrerías, de la filosofía, como hace tiempo estamos haciendo un especial énfasis especialmente a los jóvenes, porque hoy día todos estos movimientos nuevos básicamente son jóvenes, pastores muy jóvenes, pero son profesionales. Y como son profesionales, eso los valida como pastores, porque hoy día lo que prima es eso. No valida el llamamiento y el poder de Dios, sino la capacidad académica que tenga el que está adelante. Y eso es un craso error y un gran riesgo, hermanos, porque la academia no da lo que el Señor da a través del don espiritual. Por lo tanto, es muy importante mantenernos firmes en esta instrucción. Ahora, el siguiente punto, por favor. Dice algo muy interesante. A ver si podemos avanzar al siguiente punto. En segunda, si no aparece, aparecerá, pero sigamos en segunda Tesalonicenses capítulo 2. Dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ya lo hemos comentado, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. La palabra conturbar es alarmar, confundir, que es lo que estaba pasando precisamente en la iglesia de Tesalónica. Ellos estaban alarmados, ¿saben por qué? Porque se les estaba enseñando por otras vías, ya lo vamos a comentar, por otras cartas, por otras fuentes, de que esto que estamos estudiando ya había sucedido. Entonces estaban muy preocupados ellos. Ellos ya habían vendido todas las cosas, imagínense, no estaban trabajando, estaban dejando de sus deberes. Y el apóstol Pablo comienza a corregir eso. Entonces este concepto de conturbar, alarmar, confundir, tenía tres vertientes básicamente. Primero, por espíritu, por palabra o por carta. Yo quiero hacer esta salvedad. Damos gracias al Señor que nosotros tenemos este libro. Es tan importante este libro, hermanos. Nosotros partimos de la base de que todos los que estamos acá consideramos que este libro es la palabra de Dios. Es la infalible palabra de Dios. No necesitamos nada más que este libro. Con esto no estoy diciendo que usted quiera leer otro libro, lo puede leer. Pero en cuanto a dogmas, a convicciones, a normas de conducta y de fe, este libro lo tiene todo. No necesitamos nada más. Por lo tanto, es imprescindible estudiar este libro. Pero en ese tiempo de la iglesia tesalónica no existía este libro. Existían profecías. Y el profeta hablaba por un espíritu. Era un espíritu que inspiraba al profeta, sea falso o sea verdadero. El falso evidentemente lo inspiraba un espíritu ajeno al Espíritu Santo. Pero el profeta verdadero era inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, como lo dice claramente el apóstol Pedro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirado significa literalmente soplados. El soplo divino. Es como cuando usted está recibiendo, ¿no es cierto?, la instrucción, alguien se la está diciendo, se la está dictando, y usted está escribiendo lo que le dicen. No lo que usted cree que debe escribir. Así debe ser concebida la veracidad, la confianza de las Escrituras. Ahora, si no estaba el testimonio escrito aún, había muchos espíritus que se movían. Y eso es lo que nosotros tenemos que alarmarnos en el sentido de advertencia el día de hoy. Porque las epístolas de Pablo nos advierten de que el postrer tiempo, ¿cierto? Avancemos una, por favor. Un punto, ahí. Nosotros podemos ser inducidos, movidos de nuestra manera de pensar por espíritus. Antes de citar el texto, nos acordábamos con nuestro hermano la otra vez. Hoy día hay un espíritu que está moviéndose, como siempre ha existido, pero el día de hoy algo muy, muy sintomático. Usted ha ido a las ferias artesanales y ha visto estas artesanías de madera, de metal, qué sé yo, aros, collares, prendedores, con un árbol de la vida. Ese árbol místico de la vida no proviene de un lenguaje cristiano, proviene de un lenguaje esotérico, ocultista. Y el mundo está, ¿no es cierto?, identificándose con ese árbol. Ese árbol, en resumen, habla de la existencia del hombre, desde su origen, desde su vida, hasta su trascendencia, ¿cierto?, en el tiempo. Una filosofía, ¿no es cierto?, una idea antropológica, filosófica de lo que es el hombre, no es un punto de vista cristiano. ¿Por qué digo esto? No obstante a que es un asunto netamente secular y esotérico, nosotros hemos detectado que se ha metido en el seno de la iglesia, como nunca antes visto. Usted no se sorprende ni se conmueve hasta que no descubre que la iglesia de Cristo está infectada por esto. Y nosotros vemos ministerios completos, guiados por este espíritu que no es el Espíritu Santo. Es un espíritu extraño, espurio. Es el espíritu de Satanás, es el espíritu de engaño. El apóstol Pablo dice a Timoteo, ahí en 1 Timoteo, un pasaje archiconocido, pero que hay que citarlo. Capítulo 4, verso 1, y es ideal que nos aprendamos de memoria este versículo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mire lo que dice, ¿escuchando a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién de nosotros podría decir absolutamente que hoy día no hay espíritus engañadores ni doctrina de demonios? Estaríamos, ¿cierto?, negando lo que la propia Escritura, lo que la propia profecía nos está advirtiendo, y gracias al Señor porque es así. Por eso es que usted descuida el estudio sistemático de la palabra de Dios y usted está a expensas a estos espíritus inmundos. Por eso es que a veces hasta la majadería nosotros decimos, hermanos, hermanas, la música es un lenguaje, no solamente la letra. Hoy día la iglesia ha incorporado una música espuria que no lleva los sentidos a un sometimiento racional de las escrituras, sino que a una emocionalidad que pasa a ser una presa fácil de espíritus engañadores. ¿Sabe? Un predicador, un líder, un pastor que permite que eso entre a la iglesia, es seguro que a los días, que a los meses o años, no solamente la música va a entrar, sino que la falsa doctrina va a entrar. Porque dentro de eso, esto es como un verdadero caballo de Troya. No sé si alguien se acuerda del caballo de Troya. El caballo de Troya parecía inofensivo. Y lo hicieron pasar. El ejército dijo, bueno, un caballo. Pero adentro venía el ejército enemigo, dentro del caballo. Y una vez que ya estaba adentro, no había nada que hacer. Los espíritus inmundos se están moviendo, hermanos. Y se están moviendo en lo secular, pero también en el pueblo de Dios. Había un predicador antiguo, Wilkerson, falleció hace años, decía, hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios. Esto lo dijo 20 años atrás. Hay cosas que no comparto de David Wilkerson, pero la visión profética de los tiempos lo tenía muy claro. Un viento de maldad soplando en la casa de Dios. Realmente, hermanos, los espíritus inmundos pueden desviarnos nuestra manera de pensar. Como lo dice primera a Timoteo capítulo 4 verso 1, dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, el espíritu lleva consigo una doctrina. Cuando se dice doctrina, es un cúmulo de enseñanza, acuérdense siempre. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Aquí no estamos hablando de una lucha cuerpo a cuerpo con Satanás y con los demonios. Los que provenimos de iglesias, ¿no es cierto?, y formaciones pentecostales, asambleas de Dios, carismáticas, veíamos demonios en todas partes, ¿ya? Cosas irracionales, hermano. Nosotros antes de llegar a la casa nos sacudíamos así, literalmente, para sacudirnos los demonios, ¿ya? Porque usted se contaminaba con la gente en la micro, en el metro, y por todos lados demonios, y toda la gente era endemoniada. Pero la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno, pero como dominio, como control, es el príncipe de este siglo. Es el Dios de este siglo, lo dice el Señor Jesucristo incluso. Lo peor es descuidar la enseñanza del maligno. Si el maligno no anda figurándose por ahí, presentándose como algunos prefieren estar ahí sacando demonios en lugar de estudiar la palabra de Dios. Satanás se mueve con sus espíritus engañadores con doctrinas erróneas, hermano. Y el buen pastor cuida las ovejas y advierte a las ovejas. Está preocupado del lobo que anda merodeando el rebaño. El mal pastor no se preocupa de advertir, sino que vamos para adelante, nomás todo lo que dé resultado es bueno, es provechoso. Bueno, será provechoso para él, ¿cierto? Porque a mayor ganancia del rebaño, ustedes saben. Bueno, hermanos, debemos advertir esto, espíritus engañadores con doctrinas de demonios. Pero miren lo que señala ahora el apóstol Juan, ¿cierto? No solamente de Pablo, Juan también lo advirtió y ahí nos quedamos, me acuerdo, en la última clase. Primera de Juan capítulo 4. El apóstol Juan también nos trae mucha luz respecto a esto. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Ahí está nuevamente. Espíritu es un soplo, ¿ya? Es decir, un enseñador, un maestro habla. A ver, lo vamos a decir así. Inevitablemente el que habla, habla a través de un espíritu. Está proyectando una enseñanza. Si no está gobernado, dirigido por el Espíritu Santo, está dirigido por el espíritu engañador. Así de claro, así de simple. El apóstol Juan dice, amados, está hablando a creyentes, no creáis a todo espíritu. Ahora, si son engañadores, no espere que vengan a hablar de Satanás. Van a hablar de Jesús. Van a hablar de Cristo, van a hablar de la Biblia, van a hablar del Evangelio. Entonces ahí viene la respuesta, decir, ¿cómo va a ser un engañador si él habla de Cristo? Yo le escucho y no encuentro errores, porque el error, proporcionalmente hablando, es la mínima porción de su enseñanza. Es como este vaso de agua con una gota de cianuro, una sola gota. Usted no va a ver la diferencia, incluso el aroma va a seguir siendo el mismo. ¿Pero usted se tomaría ese vaso? Tiene que usted botarlo, porque está contaminado, hermanos. Entonces el apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto en el contexto, hermano, de lo que estamos estudiando, la segunda venida de Cristo. Es muy apropiado repasar esto porque hoy día estamos siendo engañados. Usted nos está diciendo que Cristo, que no hay tal arrebatamiento, y son porciones de veneno muy pequeñas que a veces nos cuesta detectarlas. Ahora, el apóstol Juan dice, probad los espíritus. Y yo me pregunto, nos preguntamos, ¿cómo podemos probar los espíritus? ¿Cómo usted puede confirmar que un espíritu que mueve a un predicador, que mueve a un maestro, es la verdad? A propósito del tema que estamos nosotros abordando los días domingos en la mañana. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Esa es una regla, hermanos, para confirmar cuál es el espíritu que gobierna tal o cual maestro, enseñador o iglesia. ¿Ya? Llevémoslo al punto de colectivo. Debemos probar mediante la luz de la palabra de Dios. La luz es lo que evidencia todo, hermanos. Toda enseñanza debe ser expuesta a la palabra de Dios. Acuérdense siempre de Hechos 17, cuando dice la escritura que los habitantes de una ciudad que se llamaba Berea, ¿se acuerda? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, a propósito de Tesalónica, porque escudriñaban diariamente las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad, era lo correcto. Y uno puede decir, ¿cómo cuestionaba al ungido? Porque hoy día ustedes saben que estamos en tiempo de mitos, que ya comenzamos a derribar esta semana. Vienen varios, hermanos, ¿ah? ¿Ya? Y uno de ellos, no toquéis al ungido. Una vez llegó una persona acá hace años y dijo, ¿dónde está el ungido? Me estaba preguntando a mí. Y yo le decía, aquí todos somos ungidos, porque la Biblia así lo enseña. Primera de Juan capítulo 2 dice, todos tenemos la unción. No hay un ungido de manera particular. El único ungido en la iglesia es el Señor Jesucristo. Y en sentido colectivo, como asamblea, somos todos hermanos ungidos por el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros tiene una estatura más alta que el otro. Hasta lo que yo entiendo en las Escrituras, ninguno de nosotros ha sido comprado por precio más alto. Todos hemos sido comprados al mismo precio, al precio inalcanzable, inigualable de la sangre de Cristo. Debemos amarnos, respetarnos, someternos al don que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros, pero ninguno de nosotros es más importante que otro. Eso es muy importante. Entonces, los falsos profetas son guiados por un espíritu, y ese espíritu debe ser solícitamente llevado a la prueba de la palabra de Dios. Es decir, ya nosotros entendemos que podemos ser movidos fácilmente de nuestra manera de pensar y conturbarse o alarmarse o confundirse, primero, por la vertiente de un espíritu. Y la Biblia nos anticipa que estamos en tiempos de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El apóstol Juan, por su parte, nos dice entonces, no creáis a todo espíritu, sino que debemos probarlos. Vamos a ver el siguiente punto y con esto vamos a terminar el día de hoy. Por favor, a ver si podemos avanzar. Primera, segunda Tesalonicenses dice, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Ya? Bueno, como hemos dicho, hermanos, en ese tiempo no existía la palabra de Dios. No existían las escrituras. La iglesia, los hermanos dependían de la profecía. Por eso que creemos firmemente que la profecía de revelación directa ya no existe, ya no es vigente. Era un don que existía en ese tiempo, como las lenguas, como otros también, palabra de ciencia, que era necesario debido a que no existía la revelación escrita de Dios. ¿Me entiende? Entonces, si ahora tenemos la palabra de Dios y decimos con toda seguridad y absoluta seguridad, esta es la infalible palabra de Dios, ¿por qué entonces necesitamos profecías? Es absurdo. Como alguien una vez dijo, si usted cree que hay profecías nuevas, usted debe escribirlas y debe corchetearlas en la última página de su Biblia. Suena medio pesado, pero es la verdad, hermano. No podemos nosotros pretender algo que no es real. Las profecías cesaron, hermanos. Todo lo que necesitamos saber, tanto del pasado como del presente y lo que vendrá, está escrito. Y todo lo que no está, lo sabremos cuando el Señor nos lleve. Ahora el apóstol Pablo dice, nadie os mueva de vuestra manera de pensar o os conturbe, os alarme, os confunda mediante palabra. Porque habían palabras en ese tiempo también. Que también tiene que ver con enseñanza. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 en adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdadera, la palabra de verdad. Pero mire lo que dice en contraste el versículo 16. Más evita profanas y vanas que palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo, ¿qué cosa, hermano? Que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Esto le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, el pastor de Éfeso, no a Tesalónica. Por lo tanto, es muy importante, hermano, entender que esto es transversal. Esto no es un tema local de Tesalónica, sino que de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Procura. A mí, en lo particular, me gusta mucho esa palabra, procurar. Porque el Señor sabe cuánto nos cuesta. El Señor sabe que somos frágiles. Y de algún modo, él trata con hombres frágiles, no aquellos que presumen fortaleza y valentía y capacidad. Cuando uno dice, no puedo, Señor, ahí hay poder. Cuando realmente uno renuncia y uno se rinde ante el poderío y el señorío de Cristo, ahí hay poder. Así lo dice la Escritura. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ya? Dice el apóstol Pablo. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de eso del Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Procura con diligencia, ¿ya? Con solicitud. Que el Señor nos ayude a ser solícito. Presentarte a Dios aprobado. Uno dice, ¿cómo yo puedo ser aprobado por Dios? Uno podría interpretar esto de manera subjetiva. Bueno, yo soy aprobado haciendo esto y aquello, ¿ya? De esa manera el Señor me aprueba. No, pero el texto señala algo muy preciso. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y aquí lo dice, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad, la enseñanza, la doctrina, hermanos. Está hablando de doctrina, está hablando de la palabra de Dios. Para nosotros ahora es más fácil comprenderlo, ¿por qué? Porque tenemos la palabra. Para nosotros esa palabra, la palabra que aparece ahí, ¿no es cierto?, es la Biblia. Pero en ese tiempo no existía la Biblia. Pero existía una palabra verdadera versus palabra falsa. Entonces el discernimiento que se requería en ese tiempo era grande para comprender qué es lo que era la verdad y qué es lo que era la mentira. Y se dependía de hombres fieles y de hombres que realmente hablaban por el Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que no seamos movidos de nuestra manera de pensar ni por espíritu, ya lo abordamos, ni tampoco por palabra. Porque esta palabra, la verdadera, nos mantiene firmes, nos hace acrecentar nuestras convicciones. Pero en contraste dice, evita profanas, es decir, mundanas, es decir, religiosas, espurias, palabras o vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esta palabra impiedad es alejarnos de Dios, es alejarnos de sus propósitos, es alejarnos de su perfecta voluntad. Hermanos, nosotros tenemos que predicar la palabra, autoritativa, determinante, concluyente, que no se puede negociar, aunque eso tenga un precio que pagar. Pero nosotros no podemos transigir, hermanos, la palabra de Dios, tenemos que ser intransigentes. Es lo que está escrito. Por eso que el apóstol Pablo con justa razón dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, así lo dice en Gálatas 1, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería, ¿qué cosa? Siervo de Cristo. Nosotros siempre nos vamos a ver en la disyuntiva de agradar a los hombres. Y para eso tenemos que transigir la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice que nosotros no nos movamos ni por espíritu, es decir, por ese espíritu que mueve a un enseñador, ni por palabrerías, ni por palabras profanas. Seguiremos desarrollando este tema la próxima semana si el Señor no ha regresado. Que el Señor bendiga su palabra.